Muy buenos días y bienvenidos a otro podcast. Como siempre, quiero agradecerles muchísimo a todos nuestros oyentes en Argentina, en México, en España y en el resto de Latinoamérica por siempre escuchar mis podcasts. Mi más profunda gratitud para todos ustedes. Hoy es un sábado maravilloso, espero que todos estén disfrutando el fin de semana. Hoy me gustaría hablar sobre un tema en particular. Esta semana estamos celebrando O'Higgins, como mencioné en los últimos dos podcasts, pero hoy me gustaría hablar sobre un tema importante, especialmente. Porque es algo que está apareciendo mucho en las redes sociales, y yo, al igual que el resto de ustedes, sigo las redes sociales porque me ayudan a ver qué tipo de información la gente está obteniendo sobre budismo. Y a veces la información que obtenemos en las redes sociales no es muy buena. Hoy me gustaría hablar sobre una frase, es más largo que una frase, no sé si es un poema, pero es algo atribuido a Thich Nhat Hanh y se titula No te defiendas. Es interesante porque generalmente antes de que los libros se traduzcan al español, casi siempre salen primero publicados en inglés. Y después del inglés se pasan al español. Es interesante porque esta frase o este poema titulado No te defiendas no lo he podido encontrar en inglés por ninguna parte. Es algo interesante que no lo he podido encontrar por ninguna parte. Y de cierta forma, yo he leído bastantes libros de Thich Nhat Hanh. Me gusta mucho leerlo. Es un muy buen maestro. Pero cuando leí este poema o esta frase titulada No te defiendas, me llamó mucho la atención que no me suena para nada a Thich Nhat Hanh. No me suena a la manera en que él escribe o habla, y tampoco me suena a la manera en que él enseña. Me gustaría que tengan mucho cuidado con lo que encuentran en las redes sociales, así como también lo que encuentran en línea. Es muy interesante también porque este poema o frase No te defiendas no menciona de qué libro de Thich Nhat Hanh proviene. No hay una referencia con respecto a qué libro, qué capítulo o qué página. Considerando todo esto, yo no me animaría a decir que no es una frase de Thich Nhat Hanh porque no tengo una manera de revisar todos los libros de él. Por ejemplo, recientemente leí el libro Silencio de Thich Nhat Hanh y no hay nada similar a esto en el libro Silencio. Tengan cuidado porque creo que posiblemente esto es algo que alguien más escribió. Y que posiblemente no, estoy casi seguro que es algo que Thich Nhat Hanh no ha escrito. Me gustaría empezar la charla con ese punto. Tengan mucho cuidado con lo que encuentran en el internet, porque puede ser que no sea del maestro budista que se dice que es. Y especialmente cuando algo no tiene una fuente, no dice de qué libro es, o no dice libro, página, capítulo, posiblemente hay una gran oportunidad de que no sea algo original, no sea del maestro o de la persona. Esto pasa muy seguido con lo que llamamos las frases de Buda falsas. En budismo las tildamos como frases que el Buda nunca dijo. Incluso hay un libro en inglés publicado por un monje que recopila muchísimas frases del Buda que el Buda jamás mencionó, no están en ningún sutra. So, por favor, tengan mucho cuidado con lo que encuentran en las redes sociales y lo que encuentran en el internet. So, me gustaría compartir con ustedes lo que dice esta frase que se llama No te defiendas. So, dice lo siguiente: no te defiendas. Cuando tratas de defenderte, estás dando demasiada importancia a las palabras de los otros y das más fuerzas a sus opiniones. Si aceptas en no defenderte, estás mostrando que las opiniones de los demás no te afectan, que escuchas, entre comillas, que son simplemente opiniones y que no tienes que convencer a los otros para ser feliz. Tu silencio interno te vuelve sereno. Practica el arte de no hablar. Progresivamente desarrollarás el arte de hablar sin hablar y tu verdadera naturaleza interna reemplazará tu personalidad artificial, dejando brotar la luz de tu corazón y el poder de la sabiduría, el noble silencio. Respeta la vida de los demás y de todos los que existen en el mundo. No trates de forzar, manipular y controlar a los otros. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son o lo que tienen la capacidad de ser. Instálate en el silencio y la armonía de todo el universo. So, esa es la frase. Es particularmente extraño para mí. Hay muchas cosas que no me suenan a Thich Nhat Hanh en este, ¿cómo es que se dice? En esta frase o en esta cita. No quiero perder el tiempo desglosándola, pero me gustaría aclarar algo que es importante con respecto a lo que llamamos lo que se llama el noble silencio. En realidad, esta idea del noble silencio no es muy común en todas las escuelas budistas. Yo solamente me he encontrado con esta idea del noble silencio en Thich Nhat Hanh, en los escritos de Thich Nhat Hanh. So, es una adaptación creada dentro de la escuela del budismo vietnamita. So, posiblemente en otras escuelas budistas no vas a encontrar esta idea del noble silencio. Puede ser que de cierta forma sí esté implícita en enseñanzas de otras escuelas, pero no con la manera en que Thich Nhat Hanh la menciona. So, primero que nada, me gustaría hablar también sobre. Voy a explicar qué es el noble silencio para que puedan tener un poco más de contexto sobre esto. También tengo que decir que esta frase me resulta problemática en la manera en que se está compartiendo. Porque esta falta de contexto. El noble silencio no debería ser practicado como algo. Yo he leído libros de Thich Nhat Hanh, como he mencionado antes. El noble silencio no debería ser practicado como algo dislocado o discontinuado o separado de la práctica del mindfulness, de la manera en que se entiende. O se practica dentro de la escuela que Thich Nhat Hanh ha formado como maestro. Voy a explicar un poco empezando por qué es la práctica del noble silencio. So, la práctica del noble silencio es una práctica complementaria, no es una práctica separada de por sí. O sea, no es que tú puedas practicar el noble silencio por sí solo, no funciona así. La práctica del noble silencio es una práctica complementaria y es una práctica complementaria del mindfulness. So, la manera en que se hace es que generalmente en los monasterios de la tradición de Thich Nhat Hanh. Recuerden que ellos son monásticos, o sea, viven en monasterios. Después de la práctica de la noche o de la tardecita, ellos hacen una práctica de meditación y de mindfulness. Meditación siempre es mindfulness, so creo que no es necesario separarlas, pero como en Occidente a veces todos los tipos de meditaciones se tiran dentro de la misma del mismo bolso, de cierta manera se ponen todas juntas, pero en realidad no todas las meditaciones son meditaciones budistas, so eso es algo que es importante tener en cuenta. En los monasterios hacen la práctica de meditación de la noche como una continuación de esta práctica de la meditación en la noche. Ellos guardan silencio, no hablan, no conversan después de la práctica de meditación. Este es un silencio que ellos guardan desde que terminan la práctica de meditación en la noche hasta que se van a dormir, y lo continúan la mañana siguiente hasta que desayunan. Desde que terminan la meditación en la noche hasta la próxima mañana en el desayuno, no hablan. La idea de este noble silencio es ayudar a que el efecto, el resultado de la práctica de meditación sea mejor. El noble silencio, lo que está haciendo, podríamos llamarlo casi como un voto de silencio por una parte del día, lo que hace es hacer que la función de la meditación se amplifique o funcione de una manera más efectiva. Porque al estar guardando silencio, por supuesto, estás más enfocado, ¿verdad? Cuando hacemos meditación, estamos desarrollando concentración. El hecho de no estar hablando con otras personas después de la práctica de la meditación hace que el efecto de la meditación sea más prolongado al mismo tiempo, porque no estás distrayéndote en conversaciones con otras personas. Y eso es importante, estás concentrado y estás más enfocado en percibir los efectos de la práctica que acabas de terminar de hacer. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de practicar en grupo o dentro de una sangha o una comunidad, pero muchas veces lo que sucede es lo siguiente. Terminamos una práctica de meditación, ¿verdad? Y una vez que el maestro cierra la práctica, todo el mundo se levanta. Y si no hay una charla sobre el Dharma después, generalmente hacer una práctica de meditación antes de una charla sobre el Dharma es algo muy positivo, porque te va a ayudar la meditación, la concentración que obtuvo, el mindfulness o la concentración que obtienes a través de la práctica, te va a ayudar a digerir mejor la información que vas a obtener durante una charla sobre el Dharma. Pero si no hay una charla sobre el Dharma después, generalmente lo que pasa, especialmente entre... No es lo mismo cuando practicamos entre sacerdotes o monásticos que cuando practicamos como laicos. No quiere decir que uno sea mejor o peor, es simplemente algo que sucede. Generalmente el laico termina la práctica, si no hay una charla de meditación, de una charla sobre el Dharma después, lo que hacen es que van, se ponen los zapatos, se despiden de los demás, quizás se demoran un rato conversando con otros, y eso, al empezar a conversar y a charlar, la mente ya se dispersa y el mindfulness se dispersa y ya no hay concentración. El efecto de la práctica no se borra por completo, pero no hay una prolongación del efecto. En sí, la idea del noble silencio es que tú puedas mejorar el efecto de la práctica que acabas de terminar. Ahora, esto es algo que se hace en los monasterios. Algo que es importante tener en cuenta es que los practicantes de la escuela de Thich Nhat Hanh, generalmente, aunque sean laicos, suelen usar esta práctica del noble silencio, después de su meditación en casa en la noche. Pero algo que es importante tener en cuenta es que esta práctica del noble silencio, ¿verdad? Si tú vives con otras personas, no es que tú te conviertes en un ermitaño después de la práctica de la meditación de la noche y no le hablas a nadie. Generalmente, si tienes un compañero de cuarto o un roommate, como decimos en Estados Unidos, o tienes pareja, o tienes familia, tú tienes que decirle a tu familia qué es lo que estás haciendo, que hay una razón por la cual tú no les estás hablando por la noche. No es que seas un ermitaño o estés de mal humor o se les esté faltando el respeto, sino que simplemente estás parte de tu práctica espiritual, de tu práctica religiosa. Eso, las personas que están alrededor tuyo necesitan saber qué es lo que está sucediendo. Porque imagínate si tú decides hacer el noble silencio después de tu práctica de la noche y tu pareja ve que tú no le contestas. Tu pareja se va a sentir muy mal, va a pensar que lo estás ignorando o que la estás ignorando, o tal vez se sienta ofendido, o quizás piense que tú estás enojado, que hizo algo mal. Lo mismo puede suceder con tu compañero de cuarto, o con tu roommate, o incluso amigos. So, la práctica del noble silencio preclude o se sabe que se trata, de qué se trata, y tú les dejas saber a las personas que viven contigo, que comparten contigo, que, hey, mira, soy budista. Generalmente, después de mi práctica de meditación de la noche, guardo silencio hasta el próximo día, a la hora del desayuno. So, ¿cómo es que se dice? Esto se presupone que uno lo hable con la gente con que uno viva para evitar malos entendidos. So, si tu pareja o tu roommate o tus amigos tienen algo para hablar contigo, van a esperar hasta el día siguiente para charlarlo. So, esto es algo muy importante. Y la manera en que las personas están tomando esta frase o esta cita llamada "no te defiendas" es muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Porque imagínate que tú, primero, las personas que leen esto no tienen la menor idea, ¿verdad? Una persona común y corriente que lee eso, que lee esta cita, no tiene la menor idea de qué es la práctica del noble silencio, ni la más mínima idea. Y entonces lee esta cita y decide, oh, mi pareja me está hablando mal, o mi amigo me está hablando mal, o quizás mi jefe me esté hablando mal, y decido no contestarle. Eso no es práctica del noble silencio. Lo que va a suceder es que vas a agravar el problema, vas a hacerlo peor, porque muy posiblemente tu pareja se enfade, tu pareja piense que lo estás ignorando. Y lo mismo puede suceder con un amigo, con tus padres o con tu jefe o un compañero de trabajo. Si la práctica del noble silencio no tiene nada que ver con o ignorar a las personas o ignorar sus opiniones o identificarte con ideas, no tiene nada que ver con eso. So, por eso digo, esta cita me parece extremadamente extraña. Y tiene ciertas palabras que no me suenan no me suenan realmente a budismo. Me gustaría que todos podamos aprender de qué se trata y qué es verdaderamente la práctica del noble silencio. Había algo más que quería comentarles con respecto a esto, que creo que se me está creo que se me estaba olvidando. Pero por favor, cada vez que encuentren algo en línea, traten de verificarlo, traten de asegurarse de dónde viene, si realmente es verdad, porque hay mucha información en línea, pero también hay mucha desinformación. Ya me acordé de la otra parte que quería compartir con ustedes, de esto de no te defiendas. En realidad, me acuerdo que Thich Nhat Hanh dio una charla sobre cómo defenderse, ¿verdad? Entonces, Thich Nhat Hanh siempre menciona que el Buda era un excelente artista marcial, o sea, sabía artes marciales. Siempre cuando hablas sobre no violencia, siempre hablas con la experiencia del Buda de que él sabía artes marciales. ¿Por qué? Porque el Buda era, antes de ser Buda, era el príncipe Siddhartha Gautama, y parte del entrenamiento de un príncipe en la época antigua tenía que ser capaz de convertirse en un general, lo cual implicaba saber usar armas, saber pelear, saber tácticas militares. El Buda estaba muy informado con respecto a cómo defenderse. Sin embargo, después de que el Buda logró la iluminación, realmente nunca tuvo necesidad de tener que usar las artes marciales. Siempre el Buda se defendió porque hubieron numerosas oportunidades en las cuales el Buda fue atacado. En un momento, Angulimala trató de asesinar al Buda, Devadatta trató de asesinar al Buda. Hubieron tres o cuatro oportunidades en las cuales la vida del Buda estuvo en peligro, pero el Buda nunca tuvo que recurrir a la violencia para defenderse. Thich Nhat Hanh siempre en sus palabras y en sus escritos nos apunta a la idea de defendernos con compasión, ¿verdad? Y con entendimiento. Durante una charla que Thich Nhat Hanh estaba dando, que le estaban preguntando sobre la no violencia y le preguntan sobre si era correcto usar violencia para defenderse. Primero quiero compartir que desde el punto de vista del budismo Mahayana, uno tiene el derecho de defenderse. Esto es bien importante. Uno tiene el derecho de defenderse siempre, pero cuando uno se defiende, uno debe utilizar la cantidad de fuerza correcta, ¿verdad? Y proporcional. Porque para los budistas número uno es no matar, ¿verdad? Y eso también incluye no lastimar a los otros. Si te vas a defender, te vas a defender de una manera en que uses tu fuerza de una manera que sea medida, no tu fuerza fuera de control. Y vas a usar tu fuerza solamente para defenderte, no para lastimar al otro. Innecesariamente, ¿verdad? A veces cuando nosotros miramos una película de acción, vemos que el héroe de la película no solamente se defiende, sino que destruye por completo al enemigo. Esa no sería la manera budista, ¿verdad? La manera budista es simplemente, ok, necesito repelerte, ¿verdad? Si tenemos que llegar a usar la fuerza física. Cuando Thich Nhat Hanh se le plantea esta pregunta, él habla sobre siempre partir desde la compasión. Y algo que me llamó muchísimo la atención en lo que él habla es que Él dice que lo importante no es tanto lo que vas a hacer cuando tienes que defenderte, sino todo lo que haces antes de tener que llegar a tener que defenderte. So, la idea de Thich Nhat Hanh es que si nosotros vivimos una vida de compasión, de ecuanimidad, si vives tu vida de acuerdo a la manera en que el Buda nos enseña a vivir la vida, las posibilidades de que tengas que usar fuerza física, violencia en una discusión van a ser mucho menores. O sea, la idea de Thich Nhat Hanh es que te conviertas en un ser humano que vive de una manera tan armoniosa que no llegues a tener que, no, ¿cómo que se dice? No llegues a tener a tener que estar en una situación en la cual tengas que defenderte. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Más que enfocarnos en defendernos o en no defendernos, deberíamos vivir nuestra vida de una manera y actuar de una manera en que no haya situaciones en la cual tengamos que defendernos. Thich Nhat Hanh dice que esa es la parte más importante, ¿verdad? Si tú eres capaz de construir una relación armoniosa con los miembros de tu familia, si eres capaz de tener una relación armoniosa con tus compañeros de trabajo, no te vas a encontrar en una situación en la cual tengas que defenderte, ¿verdad? Porque la persona que tiene que defenderse es la persona que que tiene que defender algo que actuó y estuvo mal. En cambio, si alguien nos reprocha algo, simplemente, a veces debido a un malentendido, simplemente necesitamos aclarar ese malentendido. Nosotros, como practicantes del Dharma, sabemos que tenemos una capacidad de influenciar nuestro medio ambiente, de influenciar a las personas alrededor nuestro de una manera positiva. So, la mayoría de las personas, cuando son enfrentadas con una situación, ¿cómo es que se dice?, en la cual tienen que enfrentarse con otra y defenderse, ¿verdad? Estoy hablando desde la perspectiva de una discusión. So, generalmente nos planteamos dos situaciones como seres humanos, que es salir corriendo o pelear, ¿verdad? Esa es la reacción humana, generalmente, cuando tenemos que defendernos. Hay dos posibilidades, pelear o salir corriendo. Sin embargo, como budistas, ni salimos corriendo, ni porque tenemos confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Y no queremos pelear tampoco, porque sabemos que eso es un gasto de energía innecesario. So, como budistas, tenemos confianza de que a través de usar el habla correcta, la intención correcta, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de cambiar a la persona con la que estamos hablando. Nosotros podemos influenciar a esa persona a través del habla correcta. Espero que este podcast les sea útil. De nuevo, tengan mucho cuidado con lo que encuentran en línea. Espero que tengan un maravilloso fin de semana. Estamos hablando, viéndonos pronto. Cuídense. Los quiero mucho a todos. Namo Myoho Renge Kyo. Hasta pronto.